voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Nosotros brindamos trabajos decentes que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Los sindicatos debemos de preocuparnos por mejorar y por cerrar esas brechas de pobreza. Y una de ellas enfocarnos en que el salario mínimo en Colombia pues no alcanza hoy en día para nada.
Un problema importante que existe es el de lo que llamamos nosotros los trabajadores independientes. Ellos son 100% responsables de sus contribuciones para fiscales.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Como siempre, agradecemos y damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Hoy les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando de trabajo decente. Cada 7 de octubre se conmemora el Día del Trabajo Decente. El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias. Mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, como también la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Por otro lado, el trabajo decente y el crecimiento inclusivo es uno de los objetivos de la Agenda 2030, Programa para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero, ¿cuál es el estado del trabajo decente en el mundo de hoy? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas por Philip Van Nieuwenhuizen, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los países andinos. Philip, bienvenido a Voces Unidas.
Muchísimas gracias.
Philip y oyentes, ahora los invito a conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos. Escuchemos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. En su segundo año de colaboración para fortalecer la alianza en torno a la promoción y divulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU, para Colombia, Ecuador y Venezuela, y LEGO Education, presentaron la segunda edición de sus talleres formativos, con representación de niños de diferentes rincones del país. Con miras a involucrar a ludotecarios en interacción con niños y grupos de voluntarios, se buscó en esta oportunidad aprovechar la versatilidad de los ladrillos LEGO mediante una estrategia pedagógica de LEGO Education para dar a conocer la Agenda 2030 y a partir de ello crear nuevos espacios de divulgación y promoción que generen proyectos tangibles de desarrollo local, liderados por niños, niñas y jóvenes actores de cambio. Esta iniciativa es apoyada igualmente por Misión Infancia Colombia, establecida a nivel nacional en 1998 y que busca incidir en la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables en Colombia mediante la implementación de espacios lúdicos en municipios y zonas estratégicas. Françoise Bardon, directora de Misión Infancia Colombia, explica el trabajo de esta organización por la consecución de la Agenda 2030.
El objetivo principal, pues, es dar a conocer algo que de pronto uno al principio pensaría que todo lo que habla de Naciones Unidas es más algo de los altos esferos y que uno nunca lo puede aterrizar al nivel del terreno de lo donde trabajamos nosotros, y por eso me parece muy importante esta capacitación para permitir a la gente que trabaja en el terreno llevar a la información y tener conciencia de la importancia que son esos 17 objetivos y lo que estamos haciendo con la herramienta de LEGO Education, que es a través del juego. Es justamente el fundamento de nuestra manera de trabajar. Nosotros hacemos todo por y para el juego.
La actividad de este año también es respaldada por la Biblioteca Pública Virgilio Barco. De parte del sector privado, se generará un asocio de largo plazo con Pacto Global ONU Red Colombia, que promueve el compromiso del sector privado, sector público y la sociedad civil con el propósito de alinear sus estrategias y operaciones con la promoción e implementación de los ODS. Las localidades y regiones abordadas mediante los talleres formativos de este 2017 incluyeron a ludotecarios y comunidades de Bogotá, La Ovita, Boyacá, Condoto, Chocó, Leticia, Puerto Nariño y Naranjales en Amazonas. Del 3 al 5 de octubre se desarrollaron talleres en las instalaciones del SINU Bogotá. Uno de los ludotecarios presentes, Edgar Guateque, brindó sus impresiones acerca del taller.
Por el momento pues ha sido muy interesante, pues porque venimos como a llenarnos un poco más de conocimientos para poderlos transmitir por medio de nuestro trabajo. Lo aporto porque lo retroalimento hacia lo aprendido, hacia los niños, retroalimentando lo que uno aprende y pues llevar un mensaje positivo a los niños que son el futuro de nuestro país.
Juliet Ballesteros, quien es profesora, piensa que este tipo de actividades generan conciencia, así como un aprendizaje que se puede adaptar según las necesidades del educador.
El tipo de acción que estamos haciendo dentro del taller, pues permite que reconozcamos primero los puntos que ellos están colocando. Segundo, pues la estrategia que tiene es una nueva estrategia, o sea, es una estrategia lúdica. Entonces permite, pues primero, que se acople a diferentes sistemas o a diferentes instituciones, enfoques. Y tercero, pues porque se puede replicar a todo tipo de edad.
Adicionalmente, se impartieron talleres formativos con niños de Un Oasis en la Montaña, de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela, el jueves 5 de octubre. Este es un proyecto que colabora con los desafíos del desarrollo integral de jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad social. La alianza entre el SINU Bogotá y LEGO Education se concretó originalmente en 2017 a partir de un asocio que dio forma a estos talleres educativos. Sobresalió la realización de 75 talleres educativos de los ODS en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con participación de 2.000 niños de distintas regiones del país. Fueron expuestos además dos prototipos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU LEGO Education en el evento internacional Virtual Educa y el prototipo temático del ODS-5 Igualdad de Género en el Congreso Internacional AIESEC 2017 en Cartagena de Indias, con acompañamiento y apoyo de ONU Mujeres. La directora del SINU Bogotá, Helen Paper, habla sobre el desarrollo de estos talleres y su relación con la construcción de paz.
La construcción de paz entonces es muy vinculado con lo que están haciendo esas ludotecas, porque si no tenemos acceso a una base educativa o a lugares donde los jóvenes se sienten seguros, entonces, bueno, se pueden que se involucran en cosas que se convierten en bandas criminales, se pueden que finalmente no se sienten involucrados en la evolución del país, la evolución de sus comunidades, y ellos tienen derechos. Ellos tienen una importancia dentro del desarrollo de la comunidad. Y ahora que Colombia, especialmente Colombia, está en ese tránsito de una cultura de guerra, cultura de paz, eso se tiene que trasladar a los jóvenes. Y en una ludoteca es lo mejor para que ellos también hablen de todo lo que entienden, del mundo en que está desarrollando alrededor de ellos, de todo lo que escuchan, de ese proceso de paz también. Y que pueden socializar, que pueden hablar y que a través de todo lo que está pasando aquí en Colombia, que también lo pueden armar.
Desde SINU Bogotá ya se han registrado avances importantes en la replicación de estos módulos de formación creativa en Ecuador, al tiempo que avanza el desarrollo de modelos similares en Brasil, Paraguay, México y Guatemala.
Como siempre, muy activas las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas y muy buen trabajo de nuestro equipo periodístico. Les recuerdo que hoy estamos desde las oficinas de la OIT en Bogotá y estamos hablando de trabajo decente, en compañía de Philippe Van Wynegen, director de la oficina de la OIT para los países andinos. Empecemos por conocer, Philippe, ¿qué es el trabajo decente?
Bueno, el trabajo decente es el objetivo prioritario de la Organización Internacional del Trabajo. Significa concretamente que las personas, hombres y mujeres, buscan oportunidades de trabajo en condición de libertad, en condición de seguridad, en condición de dignidad humana. El trabajo decente se constituye básicamente de cuatro grandes pilares y es una aspiración que todo el mundo está buscando. Primero, tener un empleo bien pagado, un empleo que permite efectivamente de subvenir a las necesidades cotidianas y de su familia. Pero no solamente se requiere de un empleo pagado de manera correcta y digna, sino bien protegido. Protegido en el trabajo y protegido en función de los riesgos de la vida. Significa con sistema de protección social, por ejemplo, o sistema que permite mitigar o limitar los riesgos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, los accidentes. Ese es el segundo componente de lo que llamamos el trabajo decente. Y el tercer componente es el hecho que un trabajo digno, un trabajo decente, tiene que respetar los derechos. Derechos individuales, pero también derechos colectivos. Entonces significa, por ejemplo, que se permite la libre asociación, se permite la negociación colectiva, se impide la discriminación por cuestión de raza, por cuestión de género, se prohíbe el trabajo infantil o el trabajo forzoso. Esos son lo que llamamos los derechos fundamentales en el trabajo, tercer pilar del trabajo decente. Pero aparte de estos tres grandes pilares, de tener un empleo y un empleo bien pagado, de tener un cierto nivel de protección y tener derechos y derechos fundamentales en el trabajo, un cuarto pilar absolutamente fundamental es reconocer los propios actores del mundo del trabajo, o sea, los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores y obviamente del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, y de fomentar en el mundo del trabajo lo que llamamos el diálogo social para las políticas públicas y reconocer la importancia de estos actores del mundo del trabajo y reconocer el tripartismo como un cuarto componente absolutamente esencial. Estos son los cuatro elementos que promueve la OIT a través de su concepto de trabajo decente.
Recogiendo un poco, podemos decir que el trabajo decente tiene cuatro pilares básicos, fundamentales: empleo bien pagado, seguridad social, derechos fundamentales entre los que se encuentran los derechos individuales y colectivos, libre asociación, la no discriminación, no al trabajo infantil, reconocer los actores del mundo del trabajo, trabajadores, empresa, Estado, para que haya un verdadero diálogo social para las políticas públicas. Pero, Philip, ¿qué representa el trabajo decente para la OIT?
Lo que representa para la OIT el trabajo decente es el gran objetivo para concretar lo que buscamos desde la creación en 1919, que es la justicia social. O sea, concreta para las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo lo que es la justicia social, ¿no? De tener efectivamente este tipo de trabajo decente. Ha sido reconocido claramente ahora en los ODS, en el ODS número 8 en particular, como una meta absolutamente esencial para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. Entonces, el trabajo decente ahora ya no es solamente un objetivo marco para la Organización Internacional del Trabajo, pero ha sido reconocido por el conjunto de naciones miembros de Naciones Unidas.
Entonces, Philip, según lo entendemos, es una meta esencial para lograr justicia social, para garantizar un crecimiento inclusivo y sostenible. A continuación, quiero que conozcan la experiencia de una conocida empresa colombiana.
Voces para el análisis.
Colombina es una de las empresas líderes en la fabricación y comercialización de alimentos que cuenta con más de 84 años de experiencia en el mercado. Esta empresa promueve el trabajo decente a través de políticas que fomentan el buen ambiente organizacional para los trabajadores, para que se sientan en condiciones óptimas que ayuden al buen desempeño y productividad de la organización. Luis Eugenio Cucalón, vicepresidente de Gestión Humana de Colombina, nos habla de los beneficios e iniciativas que tiene esta organización que ayudan a promover el trabajo decente en Colombia.
Colombina trabajamos en este tema de la siguiente manera. Primero que todo, nos preocupamos muchísimo porque nuestros colaboradores vivan y tengan un clima organizacional. Creemos que es la mejor forma de que la gente pueda desempeñarse, tenga tranquilidad, tenga felicidad en su trabajo y por ende pues las cosas se puedan dar. Para eso estamos trabajando, brindando condiciones seguras, capacitación necesaria para que puedan hacer su función de una manera adecuada. Nosotros ya implementamos el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Eso es una garantía para generar condiciones seguras. Igualmente, estamos pagando de una manera justa, equitativa y a tiempo. En los 14 años que llevo en Colombina, ni un día se ha atrasado el pago de los empleados. En Colombina somos totalmente conscientes de la importancia que tienen las compañías para el crecimiento de la región y obviamente para el crecimiento de nuestro país. Por tanto, nosotros brindamos trabajos decentes que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas, que contribuyen a mejorar el tejido social, también brindar oportunidades de desarrollo que al final del día pues, se ven reflejadas en el bienestar para los empleados y para las familias. De igual manera, cuando los colaboradores están a gusto con sus condiciones laborales, se identifican más con la organización, generan mayor sentido de pertenencia, compromiso y contribuyen de una manera más productiva a la sostenibilidad de la empresa, pues que en últimas representa la estabilidad de todos. En Colombia nuestra premisa es trabajo decente, productivo y competitivo. Nosotros debemos entender en la madurez que la competitividad y la productividad no es excluyente del trabajo decente. Cuando hay más competitividad y productividad, hay más condiciones laborales. Cuando hay una relación madura, se da una relación de socios y de aliados que permiten ser sostenibles. El crecimiento y el desarrollo económico de un país sin duda van de la mano de la generación de empleo, pero para hacerlo sostenible deben ser empleos de calidad. El trabajo decente es fundamental para el bienestar de las personas, pues además de ser una fuente de ingresos, facilita el progreso social y económico del país. Una empresa hoy en día que no cumpla con la legalidad laboral, incluso vaya mucho más allá de ella, no es sostenible. Por lo tanto, no crece. Y cuando las empresas no crecen, las regiones se estancan.
Como acabamos de escuchar, Colombina es una de las empresas colombianas que promueven el trabajo decente. Pero como ella, ya son muchas más las que se preocupan por esta temática. Philip, ¿cuáles son los objetivos que promueve la OIT para lograr el trabajo decente?
La OIT promueve los cuatro grandes objetivos del trabajo decente. Primero, garantizar que haya suficientemente empleo y empleo de calidad, con remuneraciones dignas, con empresa que permite la creación de empleos, con un dinamismo económico que permite efectivamente que haya este crecimiento y personas formadas adecuadamente para responder a las necesidades de la economía. Eso es el primer grande objetivo. El segundo es fundamentalmente garantizar que haya en el mundo del trabajo niveles de protección del trabajador para su salud en el trabajo, pero también en lo que llamamos el ciclo de vida. Cuando existe familias con niños, existe protección para que los niños puedan ir a la escuela, entonces sistema de protección y de subsidio para la niñez. Existe el sistema de garantía contra los accidentes de trabajo y contra las enfermedades, sistema de protección y acceso al sistema de salud. Y al momento de jubilarse, que existe el sistema de jubilación eficaz que permite efectivamente tener una vida digna después del trabajo. Eso es el segundo gran objetivo. Y el tercer objetivo, absolutamente clave, es garantizar los derechos en el trabajo. Derecho efectivamente que no haya discriminación, que no haya trabajo infantil o trabajo forzoso, que haya la posibilidad de los trabajadores de asociarse, de luchar por sus derechos, de poder entrar en negociación colectiva con los grupos de empleadores, y lo mismo para los empleadores, que también tenga la capacidad de asociarse y representar sus propios intereses. Y finalmente, el cuarto objetivo es el reconocimiento de los propios actores del mundo del trabajo, que son las organizaciones de trabajadores, de empleadores y obviamente del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, y de poder fomentar a través del diálogo social justamente las políticas públicas en materia laboral.
Ojo, para recordar, los cuatro grandes objetivos para lograr el trabajo decente: garantizar que haya suficiente empleo, empleo digno, garantizar altos niveles de protección tanto para el trabajador como para sus familias, garantizar los derechos de los trabajadores y reconocimiento de los actores del mundo laboral. Ahora, Philip, ¿cómo está la región de las Américas en cuanto a trabajo decente?
La región de América Latina se caracteriza por ser una región mayormente de países de renta media, entonces con nuevas problemáticas vinculadas al mundo del trabajo y al mundo de la producción. En los últimos 10 a 15 años, 20 años, dependiendo de los países, hemos visto un decrecimiento bastante notable en términos de pobreza, porque hemos visto hasta 2014, 2015, un crecimiento económico sostenido en muchos de los países, incluyendo en Colombia. Ahora, desde 2014 hasta la fecha, este año 2017 es un año transitorio probablemente, hemos visto por los fenómenos externos mundiales un tipo de crisis, lo que llamamos crisis de cámara lenta. Desde 2016, final de 2015, estamos viendo un incremento del desempleo que no había ocurrido en la última década. Y eso es relativamente preocupante. Por otro lado, el nivel de informalidad sigue siendo muy importante. A nivel de la región de América Latina, y es más o menos lo mismo para Colombia, estamos hablando de 47% de informalidad todavía. Y ciertos países tienen tasa de informalidad mucho más alta y ha sido priorizado por estos países. Estoy mencionando uno comparable a Colombia, que es Perú. Tiene una tasa de informalidad de 72%. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos de la región de América Latina es precisamente todavía el nivel relativamente alto de informalidad de su economía, tanto empresarial como laboral, ¿no? Y eso se demuestra a través todavía el gran desafío de aplicación de la regulación laboral en estos diferentes países. El segundo grande desafío que vemos, es una prioridad de la OIT en la región, es la finalmente bajo nivel de productividad de la región y la poca diversificación de la economía. Y el futuro del trabajo fundamentalmente depende del futuro de la producción. Si los países no son capaces de diversificar su matriz productiva, diversificar su economía, va a ser extremadamente complejo de generar los empleos y los empleados de calidad de mañana. Y el tercer gran desafío que presenta la región, aunque hubo progreso sustancial, incluyendo en Colombia y en Perú y otros países de la región en particular, es el nivel de cumplimiento con los derechos y de aplicación de la legislación del trabajo. Todavía la región de América Latina en general tiene nivel de desigualdad bastante importante por falta de presencia, por ejemplo, en el sector rural. Ha sido eso reconocido en el caso de Colombia, la deuda que tiene el Estado vis-a-vis de las zonas rurales, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, la aplicación del derecho para todos los ciudadanos en la región de América Latina es un tercer desafío que tienen los países para justamente permitir que el trabajo digno sea alcanzable para todos, ¿no?
Pues un gran desafío, Philip, en Colombia y en las Américas es entonces la informalidad, y en los últimos años se observa también, según nos comenta, un crecimiento en el desempleo. Escuchemos ahora, Philip y oyentes, a John Jairo Caicedo, presidente tanto de la CTC Valle como de Sintracolombina Nacional.
En su propia voz.
Presidente de la CTC Valle del Cauca y presidente de Sintracolombina Nacional. En la actualidad tenemos tres convenciones colectivas, incluso hay una, las dos convenciones están recién firmadas, donde obviamente manejamos escalafones salariales superiores al salario mínimo. Los sindicatos debemos de preocuparnos por mejorar y por cerrar esas brechas de pobreza, y una de ellas enfocarnos en que el salario mínimo en Colombia pues no alcanza hoy en día para nada. Bueno, el tema de vinculación directa, podemos decir, es un logro importantísimo que ha tenido el sindicato de Colombina. Prestaciones extralegales, primas de vacaciones, primas navideñas, en el tema, digamos así, de bienestar social, deportivo para las familias, en el tema formativo también, no solamente sindical, sino también microempresariales para los familiares de los trabajadores, entre otros logros, ¿no? ECA es un logro en esta recién convención colectiva, donde otorgaron ya becas a los trabajadores que estén estudiando en estos momentos carreras universitarias. Eso también yo pienso que va en el crecimiento de uno como trabajador y lo motiva a uno, ¿no?, a seguir creciendo dentro de la compañía y como persona también. Hemos tenido la ventaja que Colombina es una empresa familiar y una empresa donde se ha preocupado no solamente por el acercamiento con el sindicato, sino con el acercamiento con la comunidad. Eso creo que ha facilitado mucho el proceso de diálogo, de concertación y poder llegar a acuerdos que hoy se han consolidado, ¿no?, y que están ahí palpables. En su 99% podemos decir que hay una satisfacción con la convención colectiva y con la empresa. El trabajo decente se da cuando hay estabilidad laboral. Hoy en día nos encontramos con trabajadores que ganan un salario mínimo en condiciones de miseria. Y eso es muy triste, porque mientras no empecemos a trabajar para cerrar esas brechas, para hablar sobre realidades laborales de trabajo decente, pues va a ser muy complicado. Cuando un trabajador tiene un trabajo directo, formalizado, decente, es un trabajador con sentido de pertenencia. Es un trabajador que le va a doler su puesto de trabajo, que va a dar todo el 100% para la mejoría del trabajo diario. Un trabajador estable, con seguridad, es un trabajador más productivo, un trabajador más comprometido, un trabajador que le va a apostar a la sostenibilidad de la empresa, del negocio, etcétera. El mensaje podría ser a trabajar por el diálogo, por el respeto y a consolidar en el tema de confianza, en temas tripartitos, para que poder consolidar el día de mañana, que ojalá un futuro mejor para la clase trabajadora.
John Jairo Caicedo nos hablaba de la importancia de estar sindicalizados, pero Filip, ¿qué factores son importantes o qué factores son fundamentales para alcanzar una globalización justa desde la perspectiva del empleo?
Bueno, para la OIT una globalización justa pasa por un mundo del trabajo justo. O sea, concretamente significa que haya una dignificación del empleo, que la gente tenga acceso a un empleo, o sea, que la economía sea capaz de generar empleo y empleo bien pagado, digno. Una globalización justa también significa que se requiere una transformación profunda, no solamente del mundo de la producción, pero también del mundo del trabajo. Significa invertir fundamentalmente en las personas para que estas personas tengan las capacidades, en términos de capital humano, de poder adaptarse a los cambios que estamos viviendo a nivel de la economía mundial. Hoy en día las economías son interconectadas. Los productos son producidos en varias partes del mundo y no solamente en un centro de producción. O sea, en este sentido, una globalización justa es también dar las herramientas para que las personas puedan efectivamente adaptarse a esta nueva realidad. Y eso se requiere de diálogo, se requiere de fortalecimiento de los actores sociales para que puedan interactuar en las nuevas políticas, para que efectivamente los trabajadores y las trabajadoras puedan responder a las necesidades de las empresas en un marco de diálogo social. Eso es esta transición justa que se requiera para que efectivamente las personas sean al centro de esta globalización.
Se requiere entonces una transformación profunda del mundo de la producción y del trabajo, pero sobre todo, invertir en las personas. Y hablando de personas, Filip, le cuento que los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer qué tanto saben los ciudadanos sobre este tema. Les preguntamos, para usted, ¿qué es trabajo decente? Esto nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Bueno, para mí un trabajo decente, más que un espacio como tal, es un lugar donde yo me pueda desarrollar, pues primero laboralmente, donde pueda crecer, donde legalmente me estén cumpliendo todo, e igualmente yo pueda aprender y aportarle a los demás. Es como, es el lugar donde profesionalmente puedo demostrar lo que soy como persona a nivel integral. Sí, considero que tengo un trabajo decente, donde todo, ante todo, se me escucha, ¿cierto? Y se me tiene en cuenta.
Sí, tengo un trabajo decente, pues porque gracias a Dios la empresa me colabora en todo lo que acabas de decir. Considero que tengo un trabajo decente. Un trabajo decente es donde pues, nos tratan como personas y no como esclavos, podría decirse. Puede ser también en el sentido de que la buena trata hacia las personas, no, o sea, no nos ven como algo, como una cosa más para explotarnos o algo así.
Un trabajo decente, bien remunerado y que le guste a la gente, ¿no? Sí, porque ir a trabajar simplemente por ir a ganar plata, no, que a uno le guste. La capacitación es muy importante, uno tiene que seguir evolucionando, reinventarse, crecer, pero el sistema educativo actual es un sistema educativo que fue recreado para una era industrial que en realidad ya no estamos en esa era industrial. Ya los empleos, todo el sistema, todo ha evolucionado. Hay muchas carreras que ya van a ser recogidas, ¿no? Porque la verdad, esas son carreras que ya no van a ser en un futuro, ¿no?
Considero que un trabajo decente se refiere a un trabajo que represente la dignidad humana, un trabajo en el que la persona pueda verse representada y realizada no solamente desde el punto de vista profesional, sino también que le pueda dar un bienestar personal, un balance de trabajo, una remuneración y un salario acorde con las necesidades básicas, pero más allá de las necesidades básicas, también que le permita disfrutar con su familia de la recreación, de deporte, de la cultura. Entonces, creo que un trabajo decente es un trabajo digno.
Bueno, Philip, escuchamos diversas opiniones de los ciudadanos, pero ¿qué tan importante es que el trabajo decente sea parte de una política pública para el gobierno nacional?
El gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, reconoce claramente la importancia del trabajo decente. Existen artículos específicos que dan un norte muy claro para que el gobierno implemente un plan. En los últimos 2 años, y particularmente a partir del final del año 2016, ya se inició la redacción de un plan de trabajo decente que ha sido conversado en el marco de la Comisión Nacional de Concertación. Todavía no se ha logrado finalizar este plan, pero está al centro de las preocupaciones del gobierno. Ahora, el gran desafío es de poder efectivamente, como lo decía, poder pasar de los planes y programas a la realidad. Y eso pasa a través de la consolidación de los espacios de diálogo. Actualmente, uno de los temas de gran preocupación es el nivel de informalidad, ¿no? Estamos hablando más o menos, según las cifras del DANE, a final de 2016, un nivel de informalidad de 47.5%. Entonces, ¿qué significa? Significa que muchos trabajadores y de trabajadores no gozan de un nivel de protección adecuada. Eso tiene que ser reflejado en un plan y aplicado en la práctica. Y una de las zonas más, digamos, desprotegidas y de gran informalidad, casi el 85%, es precisamente las zonas rurales, ¿no? Y es precisamente en este marco que el gobierno, con los actores sociales, está promoviendo, con la colaboración de la OIT, una política que permite aumentar el nivel de formalización y de protección de los trabajadores en la zona rural en el futuro, a través de la firma de un memorándum de entendimiento. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el ser humano y la calidad del empleo sea una preocupación del gobierno. Yo soy consciente que en un mundo globalizado precisamente y muy complejo, los grandes desafíos no se resuelven de la noche a la mañana. Desde la OIT promovemos que un diálogo constructivo entre los actores sociales pueda dar resultados tanto para los trabajadores como los empleadores, para justamente que el trabajo decente sea una realidad mañana.
Pues el gran desafío entonces, Philip, poder pasar de los planes a la realidad para atacar los niveles de informalidad y atacar también esas brechas entre lo urbano y lo rural. A continuación quiero que escuchemos a Jaime Tenjo, un experto en mercado laboral colombiano.
La voz experta.
Según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en agosto de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 9,1% y 228.000 personas más estaban ocupadas. Para el trimestre móvil de mayo y julio de este año, la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades principales fue del 48,5%, respectivamente el nivel más bajo desde que hay cifras comparables. A continuación, Jaime Tenjo, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, nos explica los factores que se deben tener en cuenta para lograr un trabajo decente en Colombia.
Con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el gobierno de Estados Unidos, Colombia se vio obligada a pasar una serie de leyes que protegen el derecho a la sindicalización, el derecho a la protección a la actividad sindical, el derecho de huelga. La seguridad de los trabajadores en términos de protección contra el riesgo de desempleo mejoró algo, pero muy poquito. Ha habido un mejoramiento en el acceso a la salud en general, especialmente a través del SISBEN. Y eso yo creo que para los trabajadores ha sido importante. Pues la informalidad es muy alta porque Colombia decidió financiar nuestros programas de seguridad social a través de impuestos. Otros países han decidido financiar los sistemas de salud de otra manera, digamos con ingresos generales del gobierno, y entonces no tienen que cobrar impuestos a los trabajadores. Bonanza petrolera nos afectó muchísimo porque prácticamente la economía se desindustrializó y la posibilidad de generar empleos productivos se limitó bastante. Sabemos que Colombia tiene las tasas de desempleo más altas de toda la región. Segundo, Colombia tiene jornadas laborales muy largas. Realmente no sabemos si a esos trabajadores que trabajan jornadas tan largas realmente les pagan o tienen alguna compensación por horas extras o algo así por el estilo. En gran medida la legislación laboral no se cumple porque los trabajadores tienen miedo de hacerla cumplir y no tienen suficiente protección. Muchos empleadores, dada la baja productividad de los factores productivos, no es tan fácil generar ese tipo de condiciones. En gran medida depende, tienen márgenes de ganancia muy bajitos, etcétera, no tienen mucha inversión, no tienen apoyo del gobierno para mejorar la productividad. En términos de política económica, los gobiernos sí deberían ser mucho más proactivos en la generación de un tipo de economía que tenga unas tasas de crecimiento relativamente altas, pero además que demande trabajo de cierta capacitación relativamente alta y compleja, porque eso termina aumentando los salarios y aumentando las condiciones de vida de los trabajadores. Un problema importante que existe es el de lo que llamamos nosotros los trabajadores independientes. Ellos son 100% responsables de sus contribuciones para fiscales. Para un trabajador asalariado se comparten entre el empleador y el trabajador, pero para los que se contratan a través de órdenes de pago, trabajadores independientes, el costo es muy alto. Para resumir, yo diría, son como dos frentes. Uno, el diseño de una política económica que promueva el crecimiento, que promueva la generación de empleo productivo, con incentivos para que los trabajadores se muevan a sectores de productividad más alta de la que tienen en donde están. Y en segundo lugar, va a ser el ministerio mucho más proactivo y los sistemas de inspección laboral mucho más efectivos.
Como acabamos de escuchar, se han presentado bastantes cambios a través del tiempo en cuanto al mercado laboral en nuestro país y nos deja varias inquietudes, entre ellas las altas tasas de desempleo y una preocupación es el tema de los jóvenes. Philip, ¿cómo es posible integrar a los jóvenes en un esquema de empleo decente?
Bueno, en primer lugar, mencionar que la problemática de inclusión de los jóvenes en el mundo del trabajo es una problemática globalizada. En el caso de Colombia, concretamente, según las cifras que manejamos, la tasa de desempleo es casi el 19%, o sea, casi el doble de la tasa de desempleo promedio. Pero no es un fenómeno aislado del caso colombiano del resto de los países, tanto de la región, pero también de los países de la OCDE, por ejemplo, en Europa o en otros países. Eso es un primer elemento importante que señalar. Entonces, ¿qué solución encontrar? No hay solución milagro, pero existe sí la necesidad cada vez más reconocida de invertir en la juventud, porque es básicamente el futuro de mañana. Significa tener sistema de formación profesional adaptado a la realidad del mundo del trabajo y al mundo de la producción de hoy día. Y ahí quiero, de alguna forma, lanzar un mensaje. Colombia ha sido reconocido como pionero en la formación profesional. Tiene un instituto como el SENA, donde se invierte tanto recursos como esfuerzos para efectivamente dar una formación profesional adecuada a la juventud, a los jóvenes en Colombia. Eso es un modelo bastante único en la región y el gobierno sigue trabajando e invirtiendo en esta materia, no solamente el SENA, pero también institutos privados. El mensaje que quiero decir es que la formación, los sistemas de formación profesional requieren ahora de un cambio de paradigma. Antes, los sistemas de formación profesional básicamente eran correa de transmisión de conocimiento, de competencias duras, para hacer en materia de metalmecánica, en materia de turismo, en materia de informática, etc. Hoy día, la formación profesional necesita un cambio. Primero, de adecuar la formación a las necesidades del mercado. O sea, la formación profesional es realmente el intermedio entre el mundo del trabajo, las personas y el mundo de la producción. Entonces requiere de adecuarse a esta demanda, pero también requiere cada vez más de adaptar su currícula a nuevas competencias. Hoy en día los jóvenes no requieren solamente de competencias duras, técnicas, pero también lo que llamamos las competencias blandas. Hoy en día los jóvenes y menos jóvenes requieren de capacidad de trabajar colectivamente. Necesitan de poder ser conectado al mundo, de entender las tecnologías, de poder adecuar su forma de ser a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Estas competencias blandas también tienen que incorporarse a las currículas. Eso es, digamos, el primer bloque de transformación que requiere los sistemas de formación profesional. Pero el segundo bloque, muy importante, es que los sistemas de formación profesional deberían cada vez más ser motor de innovación. Innovación para que el mundo de la producción pueda finalmente tener los jóvenes adaptado a la innovación constante que conoce el mundo de la producción y que están promoviendo las propias empresas. Y el tercer gran revolución de los sistemas de formación profesional es que no solamente son correa de transmisión de conocimiento o de competencias, pero también de emprendimiento, de generación de nuevo tipo de empresa. Entonces, estos tres grandes bloques, competencia, conocimiento, innovación y emprendimiento, empresas, son, digamos, las grandes líneas de una revolución que se requiere desde la formación profesional. Esas son políticas que permitiría efectivamente de tener un impacto sobre la inclusión de los jóvenes en el mundo del trabajo, que ha cambiado drásticamente entre hace 20 años y hoy día. Un mundo globalizado, las relaciones de trabajo han cambiado y por lo tanto los jóvenes necesitan de otro tipo de herramienta para adaptarse al mundo del trabajo de mañana.
Bien, entonces competencia, conocimiento, innovación y emprendimiento son las grandes líneas de una revolución que se requiere en la formación profesional. Aunque la problemática de desempleo juvenil no es exclusivo de Colombia, reconforta saber que se está trabajando, se tienen proyectos para que los jóvenes sean formados y puedan acceder más pronto a un buen trabajo. Ahora quiero invitarlos a conocer las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
Cuatro relatores de la ONU han emitido un comunicado en el que aseguran estar profundamente perturbados por la erupción de violencia el domingo 1 de octubre durante la votación que tuvo lugar en Cataluña. Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político, añaden, y aseguran que el restablecimiento de ese diálogo es el primer paso para calmar la situación. Además, los expertos piden a las autoridades españolas que respeten plenamente los derechos humanos fundamentales, incluido el de la libertad de reunión y asociación pacífica, la participación en asuntos públicos y la libertad de expresión. Según las cifras del gobierno catalán, 893 personas fueron heridas el domingo. Este hecho, según los expertos, requiere investigar por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridos. El referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España y la policía intentó detener la votación. Sin embargo, los relatores recuerdan que España tiene el deber de respetar y proteger el derecho de las personas a reunirse para protestas pacíficas. Esto requiere, dicen, asegurar que todas las medidas para gestionar la protesta pública y las reuniones estén en conformidad con las obligaciones internacionales de España y que cualquier uso de la fuerza por parte de la policía tiene que ser necesario y proporcional. El Grupo Especial Mundial para el Control del Cólera lanzará un ambicioso plan para reducir en un 90% las muertes por esta enfermedad que cada año afecta a casi 3 millones de personas en más de 40 países. Es una nueva aproximación a una vieja enfermedad. Han pasado más de 150 años desde que los países ricos controlaron el cólera, pero todavía tenemos casi 3 millones de casos al año y casi 100.000 muertos con unos costes de más de 2.000 millones de dólares anuales. La situación puede empeorar por la combinación de conflictos, cambio climático, urbanización y crecimiento de población. El que habla es el doctor Peter Salama, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS. El grupo especial ha elaborado una hoja de ruta que detalla las etapas que conducirán a alcanzar el objetivo. Primero, detección temprana y una respuesta rápida a los brotes. Segundo, un programa multisectorial que se centra en sitios con una transmisión desproporcionada del cólera. Y por último, coordinación efectiva al nivel internacional, regional y nacional para apoyar a esos países técnicamente con promoción y recursos. Con la implementación de esta hoja de ruta, se espera que unos 20 países eliminen por completo el cólera para el año 2030 y que 47 países más reduzcan las muertes en un 90%. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, Philip, el objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente. ¿De qué manera la OIT está apoyando a Colombia para alcanzar este objetivo?
En Colombia, en los últimos años, y particularmente de 2016-2017, trabajamos en tres grandes líneas para dar realidad en términos de asistencia técnica y cooperación a los tres actores del mundo del trabajo, el gobierno, los trabajadores y los empleadores. La primera línea es de trabajar a partir del memorándum de entendimiento que hemos firmado con el gobierno de Colombia en promover el trabajo decente en el campo. De reconocer que el campo en término laboral es muy distinto a la realidad en la ciudad y que requiere de nuevos arreglos, tanto laboral como productivo. Por ejemplo, en materia de fomento de la asociatividad empresarial o la asociatividad y el cooperativismo campesino. Eso es una primera línea prioritaria para la organización y eso contribuye directamente a los acuerdos de paz y, en particular, al acuerdo número uno de los acuerdos de paz de una reforma integral del campo. La segunda línea prioritaria de trabajo tiene que ver con el desarrollo justamente del talento humano y de las competencias para tener empresas sostenibles y competitivas y para tener más y mejores empleos. Y ahí trabajamos, y quiero reconocer en particular el trabajo del Ministerio de Trabajo acá, para que implementa un programa ambicioso para las víctimas del conflicto, y la OIT trabaja ahí con el Ministerio como operador de este programa para las víctimas. Es un programa continuo del Ministerio y estamos muy agradecidos al Ministerio que nos haya considerado para poder apoyarle en la implementación. Concretamente, trabajamos en 8 ciudades del país y nuestra meta es de alcanzar más de 1.500 jóvenes en particular para recibir víctimas del conflicto, para recibir formación profesional en el futuro. El segundo grande programa que trabajamos de la misma forma como operador del gobierno es con el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, el MINTIC. De la misma forma trabajamos en la implementación de este programa de formación profesional en 27 ciudades del país, con una meta de 8.500 personas que podrán recibir la formación. Esa es la segunda línea de trabajo de fortalecimiento del talento humano y del fortalecimiento de las empresas sostenibles y competitivas. Y en este marco tenemos un programa en Colombia bastante exitoso que se llama SCORE. Es un programa que permite la mejora de la productividad y de las condiciones de trabajo, en particular en las pymes. Eso se trabaja en alianza no solamente con el gobierno, pero también con los empleadores y los trabajadores. Y vamos concretamente en las empresas pequeñas y medianas a través de una metodología de cooperación en lugar de trabajo para aumentar concretamente la productividad empresarial y mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. Y la tercera línea absolutamente fundamental es de apoyar los actores sociales y el gobierno en el cumplimiento de la legislación del trabajo y las normas internacionales del trabajo. Trabajamos en esta materia y tercer prioridad varios asuntos. Uno tiene que ver con el fortalecimiento de la administración del trabajo. Hemos apoyado el gobierno en la implementación de un sistema informático para profesionalizar la inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo, de tal forma que los inspectores de trabajo, que son más de 900 actualmente en Colombia, tengan un sistema informático para hacer sus informes de fiscalización de las empresas. Trabajamos también apoyando el gobierno a la finalización de una política pública de lucha contra el trabajo infantil y trabajamos en apoyo al fortalecimiento de los actores sociales, de los tres actores del mundo del trabajo, en particular del fortalecimiento de la negociación colectiva y de la libertad sindical, y apoyamos a las tres centrales y sus afiliados, que son la CGT, la CUT y la CTC, en fortalecer su capacidad de aumento de su representatividad, aumento de la afiliación y aumento de su capacidad de negociación en diferentes sectores de la economía. De igual manera, trabajamos con la ANDI en el fortalecimiento de su capacidad, de tal forma que los actores sociales, como lo decía, sean cada vez más fuertes para entrar en diálogo social y fomentar lo que llamamos nosotros el tripartismo en Colombia como uno de los pilares del trabajo decente. Entonces, en resumen, esas son las tres grandes líneas y prioridades de la organización. Primero, el fomento del trabajo digno en el campo. Segundo, el fortalecimiento del capital humano y de las empresas sostenibles. Y tercero, el cumplimiento con la legislación laboral, las normas internacionales del trabajo y el tripartismo.
Bueno, pues quiero comentarle a todos nuestros oyentes que el 9 de octubre se dará inicio a la Semana del Trabajo Decente con una feria de servicios que iniciará en Bogotá en la sede de Compensar, Avenida 68, Plaza del Jubileo, desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, con la asistencia de la ministra de Trabajo y un experto de la OIT. Se realizarán tres conversatorios durante el día. Por otro lado, la Cancillería estima que aproximadamente 4.7 millones de colombianos viven fuera del país. Sin embargo, no se cuenta con información actualizada sobre las principales características de esta población. Por ello, el Departamento Nacional de Planeación está liderando un ejercicio de caracterización de los colombianos que viven en el exterior con el apoyo de la Cancillería y la OIM, con el objetivo de conocer mejor a los connacionales que viven fuera del país y así poderles ofrecer mejores servicios y diseñar políticas y proyectos que respondan a sus necesidades. Hay una encuesta que es corta y completamente anónima y se encuentra disponible en la página web del DNP, www.dnp.gov.co. Todos los colombianos que vivan fuera del país podrán acceder a ella hasta el 30 de octubre. Al final escucharemos un importante audio sobre el tema. Y así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Philippe Vanhoenigen, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los Países Andinos. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde además que la próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
¿Eres colombiano y vives fuera del país? Participa del proyecto Aquí está Colombia, respondiendo una breve encuesta completamente anónima, disponible en las páginas web del DNP, www.dnp.gov.co, y de Colombia nos une, www.colombianosune.com. ¿Dónde estás tú? Está Colombia. Este ejercicio, liderado por el DNP, cuenta con el apoyo de la Cancillería, el DANE y la OIM.